Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Soy Antonio G, de inteligenciaviajera.com. Hoy vamos a hablar sobre cómo montar una fundación, una ONG. Tenemos para eso a Alejandra, de Camboya Sonríe. Bueno, lo primero, bienvenida.
Muchas gracias.
A nuestra humilde morada. A nuestro hotel aquí en Sienred. Y bueno, Alejandra, para meter un poquito en situación a los lectores, cuéntanos cómo era, sobre todo, tu vida antes en Barcelona, cómo termina finalmente aquí en Camboya, en Sierra.
Bueno, pues yo estuve estudiando en la universidad, estudié periodismo, una vez acabada la carrera, estuve de prácticas, y como realmente estar en una oficina escribiendo sobre sitios que nunca había estado y sin hablarme con mis jefes ni mis compañeros, pues decidí que era momento de coger la mochila y...
¿Para qué año era eso, más o menos?
Eso era en 2014. Entonces, pues estuve 8 meses viajando por Asia y bueno, tuve la suerte o la casualidad o como quieras llamarlo, de coincidir aquí en Siem Reap con el que es mi actual socio, de conocerlo, trabajamos juntos en el hotel y él es una persona que está muy implicada en proyectos sociales y de voluntariado y de cooperación y así. Entonces, él en ese momento me introdujo en el mundo, me enseñó cómo es la vida realmente aquí, cómo es el sistema educativo, cómo funciona todo. Como
la
memoria
real.
Exacto. Cómo es la realidad aquí. Todo lo que no se ve. Entonces, pues, una cosa que me impactó mucho. Entonces, aprendes a valorar todo lo que tú no has valorado en tu vida. Y, bueno, fue una temporada de aprendizaje, totalmente. Bueno, lo sigue siendo. Pero, bueno, fue como después del viaje, yo volví a casa, estuve trabajando en Barcelona y vi que lo mío no era Barcelona. Tenía que seguir ayudando, seguir haciendo cosas. Y bueno, al final una cosa llevó a la otra, sigo haciendo pequeños proyectos y decidimos luego montar el colegio.
Cuéntanos un poquito, porque antes, en la previa de la entrevista, nos has contado ese, digamos, ese momento que fue el de la bicicleta, ¿no? Supongo, que fue un poco el detonante, ¿no? Para que tú decidieras involucrarte un poquito más con la política.
Pues todo fue que. En una de las veces que yo fui con Chandán a ver a unas familias, fuimos a ver a un niño huérfano, a llevarle leche en polvo, que aquí es muy cara, y entre unos cuantos pues compramos leche en polvo. Y en ese momento me di, había un niño que caminaba media hora, 40 minutos cada día, ida y vuelta, con las condiciones climatológicas que tenemos aquí, es decir, días que diluvia, días que estamos a 45 grados. Entonces te das cuenta, ¿no?, todo lo que tú no has apreciado. Sí, yo era el tipo de personas que nunca, que siempre me ha dado igual en el colegio, ¿no? Bueno, no es que me haya dado igual, que es una cosa que tienes que hacer, que tu vida diaria es así, que es decir, tú vas al colegio, haces bachillerato, a la universidad, porque todo va sobre la marcha.
No conoces otra cosa.
Exacto, tampoco te lo planteas, ¿no? O yo no me lo planteo, de hecho. Entonces yo nunca iba a primera hora, nunca, ya, igual, mis padres esperaron mucho en pagar una carrera. Pero, y sí que lo valoraba en una parte, pero no hasta el punto que, no hasta todo lo que yo llegué a valorar una vez estuve aquí. Y cuando miras para atrás piensas, tendría que haberme esforzado más quizás, o quizás haberlo valorado, o haber... Bueno, en conclusión. Llevamos el pote de leche a ese niño huérfano y como el otro, uno de sus hermanos caminaba un montón para ir al cole cada día, pues nada, comentó,
hay que conseguir.
unos 10.
Ida y luego vuelta.
Entonces, pues, decidimos ya comprar una bicicleta. En ese momento, pues, podía ayudar y ayudé. Fuimos al mercado los tres, Chonan, el niño, yo, en la moto. Fue como el momento de nunca visto una persona, una chica, pantalones cortos, blanca, en una moto con un niño y un camoyano. Fue como un poco, todo lo, no sé, debieron estar hablando de eso durante meses en la aldea. Pero bueno, fuimos al mercado, compramos la bici y ese niño se fue súper sonriente. Yo estuve esperando con él en un bar, tomando una Coca-Cola y el niño ni me miraba. Era como, no era capaz de mirar. Y ese niño, esos ojos, esas ganas de ir al cole, eso que yo nunca había tenido, pues cuando, no sé, piensas un poco más, piensas un poco más allá. Entonces ya luego yo me iba a la costa de Camboya y hablé con mi padre. Yo creo que mi padre fue la persona allí que realmente me iluminó, quizás, o me inspiró. Y se lo conté muy motivada, con muchas ganas, como se lo podía contar a cualquier persona. Y mi padre me dijo, oye, pues mira, yo te puedo ayudar y yo te envío dinero para comprar 5 bicicletas. Y al cabo del rato me dijo, oye, pues yo hablo con mi jefe, se lo he contado, y mi jefe te envía dinero para 5 bicicletas más. Total, teníamos dinero para comprar 10 bicicletas. Así de la nada. Yo estaba en el sur, volví a Siprit, y con Chennai fuimos alrededor de las aldeas, descubrí la realidad, descubrí cómo viven las familias, todos los problemas que tienen, cómo se afrontan a ellos. Y fue un golpe de realidad, un golpe de despierto. Tú, la vida que has tenido es lo más fácil que existe. Bueno, entonces fue a partir de allí, esa semana intensa de conocer a la gente, conocer a las familias, conocer los problemas, que como que teníamos que hacer algo más, no nos podíamos quedar con haber ayudado 10 niños, que al final fueron 11, pero no podíamos quedarnos con ellos. Yo volví y como quería más.
¿Cómo decidiste, digamos, establecer esta fundación? Porque bueno, también nos habías contado que había algunos... Es complicado, o sea, no es tan fácil como dice, venga, voy a montar una ONG, ¿no? No va así, sino que hay muchos trámites burocráticos, legales, que son de vez en cuando una pesadilla, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas bien. Cuéntanos un poquito cómo fue, bueno, esa época de querer hacer, de empezar, ¿no? Y que
Claro, fue cuando yo volví, no sabíamos bien qué hacer ni cómo enfocarlo, entonces a cabo de unos meses, pues poco a poco fuimos puliendo el proyecto, fuimos diciendo qué queríamos hacer. Como Chernán y yo habíamos trabajado bien juntos, nos complementamos porque él es de aquí, yo soy de allí, tenemos recursos diferentes, pues decidimos que empezaríamos a ponerlo. Entonces, allí empezó...
O sea, al final la única idea,
era
el propósito era hacer
el colegio. Exacto, esa era la idea nuestra. Entonces, de allí a la realidad, había como... ¡Wow! ¿Y cómo empezamos, no? Un mundo. Porque, claro, no es venir aquí y montar un colegio, sino que hay muchas cosas que no se ven y que no sabes. Y lo primero es temas burocráticos. Es decir, las leyes son muy complicadas. Es decir, tú una ley dice una cosa, pero luego cuando tú presentas los papeles, las puedes interpretar de otra manera. Es decir, es como nunca acabas. A mí al principio me denegaba la fundación y fueron meses muy duros, porque era como, bueno. Estaba todo empezando y era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues venga, estudios para arriba, estudios de bienvenida para arriba, para abajo, y fue como...
Hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que cuando tú vas a montar una fundación, bueno, tú decidiste montarla en España, pero digamos que hay un precio, no, una cantidad mínima que tienes que tener en el banco, igual que cuando montas una sociedad.
Exacto. Para hacer una... Hay dos tipos...
¿Cuánto era? ¿Cuál es este dinero? Porque estamos hablando de cifras mayores.
Sí. Para montar una fundación necesitas, si eres española, necesitas 30.000 euros. Si eres catalana, son 60.000.
Mucho.
Mucho dinero. Quiero decir, mucho. Nosotros no contábamos con eso, ni mucho menos, pero la ley te dice que puedes poner el 25% al principio y luego tienes 5 años para completarlo. Pues eso hicimos nosotros, pusimos el 25%, pero no fue suficiente. Nos dejaron la fundación porque consideraron que no había suficiente capital. A través de estudios, de viabilidad y un crédito por medio, pero es otro tema, pues al final conseguimos.
Bueno, gastaste un montón de dinero en abogados.
En notarios.
En notarios, o sea, un proceso, no sé cuánto se dilató al final.
Pues casi un año.
Un año, de trámite. ¿Y mientras qué pasaba en Camboya?
En Camboya todo seguía, que sí, en Camboya es una realidad paralela, ¿no? Es decir,
todo iba en marcha, todo iba bien, pasa que era como, bueno, estaba todo un trámite, es decir, no es que esto hubiera parado, ni mucho menos, pero todo el proceso es súper lento, cada vez que enviábamos papeles al ministerio podían pasar 3 meses, 6 meses para que contestara. Entonces, pues, y eso que lo hacíamos todos con abogados, y no nosotros, sino que hay gente allí que está diariamente y por suerte, pues, conseguimos. Pero fueron meses de mucha intensidad, meses de no saber qué pasaría, si seguiríamos o no seguiríamos, si teníamos capaces de...
Cuando llega el día en que te dan la noticia, ¿cómo, no sé, qué sentiste, qué pasó, cómo te llegó, cómo lo celebraste y sobre todo?
Bueno, fueron... Fue día de... Y estaba de vacaciones aparte.
¿Estaba en España?
Estaba en Tailandia, vacaciones, sola. Y me llegó un mail diciéndome, Alejandra, ya está. Fue como... Yo tenía y fue un momento que conseguí wifi, que estaba en la isla, que no había nada, y era como, bueno, y te llama mi padre, pues papá, llama al abogado, por favor. Y bueno, ¿no? Pues fue un momento de... Ya está, lo hemos conseguido.
Y bueno, no sé si antes del proceso legal, digamos, terminara, ¿ya tenéis el nombre? ¿Fue a posteriori? ¿Cómo sacaste esto de Camboya sonríe?
La gente aquí sonríe mucho. Y los niños, es decir, los niños siempre tienen una sonrisa para ver. Da igual lo que tenga, lo que no tenga. Les da igual, son felices. Son felices jugando en el agua sucia o son felices jugando con piedras. Yo, no sé, ves a los niños en España y es como que todos necesitan un iPad o una PlayStation. Aquí no, no saben lo que es. Siempre vienes jugando a la bomba o jugando a pelota o simplemente corriendo.
¿Y qué impacto real, digamos, dentro de la comunidad ha tenido hasta ahora Camboya sobre...?
Empezamos con 100 niños, ahora son 220. Es decir, no son 220 niños, sí, son 220 más todas las familias, es decir, más todo el trabajo que tú das. Es que el equipo no somos muchos, somos 4, pero bueno, es cuando construimos, cuando hay que podar árboles, cuando hay que cualquier cosa, es toda gente, o cuando simplemente hacemos una fiesta y damos bebidas, las compramos a la gente de allí. Y es que mueve un poco la economía de toda la aldea, que no solo los niños, sino es todas las familias y toda la gente de allí que... Pues si no, uno que necesita un tuk-tuk, necesitas no sé qué, entonces pues todo el mundo colabora, hay gente de allí. Y también es la manera de que ellos valoren lo que tú haces. Es decir, que sepan un poco que tú estás aquí para ayudarlos, pero que tienen que tomar de su parte, porque tú no vas a cambiarlo. Tú puedes abrir una puerta, pero no puedes hacer nada más. Tú das oportunidades.
¿Hasta ahora qué ha sido lo mejor que te ha pasado con Camboya Sonríe?
Para mí es una experiencia personal, es un reto. Es un reto de poder conseguirlo, de ser capaz de llevarlo adelante mes a mes. Ese es lo mejor, ver que poco a poco vamos creciendo y que cada vez son más niños y que son felices y que tú lo haces posible. Eso es lo mejor, el amor que te da.
¿Y alguna anécdota así súper emotiva que siempre ya vaya a recordar? Supongo que habrá mucha.
Ves todo, por ejemplo, hace poco fue mi cumpleaños, y todos los niños, yo siempre quería una casa en un árbol, desde que llevo aquí, es 3 años más o menos, pues siempre quería una casa en un árbol. Y otro día los niños me regalaron una casa en un árbol hecha de cartón. Fue como, ¿qué saben? Quiero una casa en el árbol. Y como no puedo tenerla, pues me la hacen de cartón. Y son tonterías, son pequeños detalles, pero que hacen tus días, ¿no? Es lo mejor, y el equipo. Lo mejor que hay, en Talimán, en todo. La gente aquí es muy abierta, todo el mundo te ayuda y cuando vives aquí y eres extranjero lo necesitas. Y es como, necesitas su ayuda, no puedes trabajar sin ellos. Y es lo mejor, ¿no? Tener un equipo que entre todos sepamos trabajar juntos. Aparte, ya sé, las diferencias culturales que tenemos, el idioma, todo. Pero en el fondo conectamos y sabemos trabajar. Y eso es lo mejor.
Y por el otro lado, que ha sido lo peor, un momento malo,
al principio fue muy duro, ya tanto porque te encuentras en un sitio nuevo sin conocer a la gente, yo hacía chandal y así, pero bueno, tiene su vida montada y no ha ido siempre, pero en el fondo es como tú empiezas tu vida, Entonces, pues esos momentos fueron muy duros. También fue muy duro el momento de que no sabes qué va a pasar, qué pasaría con el colegio, si seguiríamos o no seguiríamos. Fue como todo una transición, fue dura, en los principios. Y hombre, también yo ahora cuando pienso en el futuro, pienso, y si no soy capaz de llevarlo a cabo, ¿qué va a pasar con todos estos niños y con todo esto? Es como, lo piensas y es como, llevas 2 años trabajando, hay mucha gente involucrada, muchos niños.
Compromiso, ¿no?
Es un compromiso. Y que estoy muy orgullosa de tener este compromiso, pero da pánico pensar qué va a pasar si no lo consigues. Eso es lo peor. El miedo a no saber qué va a pasar.
Ahora mismo, ¿qué líneas de actuación tenéis dentro del colegio? Porque nos hemos comentado que los niños tienen una parte de colegio público, digamos que son unas 3-4 horas, ¿no? Y luego, digamos, que vosotros completáis esa formación didácticamente. Cuéntanos un poquito qué material da y cómo lo hacéis.
Todos los niños van al colegio público, como bien has dicho. Lo que nosotros hacemos es reducir el absentismo escolar, prácticamente. Trabajamos con las familias y con el colegio público para conseguirlo. Y aparte de eso, lo que hacemos es completarla, la educación pública, a través del inglés, que aquí es muy importante porque siempre es súper turístico y si quieres salir del campo, necesitas el inglés para poder trabajar aquí. Y luego, pues aptitudes y que aprendan un poco a pensar. Es importante que aprendan a pensar porque aquí la gente no piensa más allá de lo que les dicen. Entonces, tiene que tener un poco la capacidad de desarrollar argumentos y de saber qué está bien y qué está mal por ellos mismos, no simplemente que... Oye, pues con muchos partidos políticos, ¿no? Pues les regalan 50 kilos de arroz por un voto. Pues piensa quién estás votando, piensa en todo en general, ¿no? Piensa lo que está pasando en tu país y lo que la gente hace. Es lo que queremos con los niños, que tengan la capacidad de pensar, que sepan desarrollar otras inquietudes. Eso es lo que nosotros trabajamos, el grupo de creatividad, que aprendan a trabajar en grupo, que aprendan cosas de higiene, ahora estamos con el tema del Kung Fu, que les va bien para también concentración y así. Entonces, es motivación. Significa que motivamos muchísimo para que no descanden al colegio, porque ellos son los únicos responsables. Y si ellos no quieren ir, no van a ir. Los padres nunca les van a decir que no. Que decir, bueno, nunca los van a empujar a que vayan al colegio. Tienen que ser ellos mismos. Y eso solo lo puedes conseguir con motivación. Los motiva.
Bueno, hoy de hecho es sábado y justo ellos tenían su clase de Kung Fu, ¿no? O sea, que incluso fin de semana tienen una actividad de ocio, bueno, entre comillas, pero al final de formación no tiene una
sí, tiene un fin. No es solo ir a jugar, que ellos lo pasan bien y son muchos juegos muy lúdicos todo, pero tiene un fin de que ellos aprendan a concentrarse, aprendan a tener un compromiso y que aprendan a estar con sus compañeros y no tener problemas con ellos.
En la parte, hemos hablado como mucho de la parte profesional, ¿no? Pero en la parte personal, digamos que tú en Barcelona andabas buscando algo, que es lo que mucha gente me escribe a mí, que te refiera, no, estoy perdido, no sé cómo empezar, no sé qué hacer con mi vida, necesito un cambio, me da miedo. Si tú hoy día, digamos, sabiendo todo lo que te iba a aportar esta experiencia, bueno, sabiendo que hay una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Como en todo en la vida, ¿qué recomendaría a esas personas que realmente al final nunca dan el paso, ¿no? de hacer algo realmente que importe y crea un impacto en el resto de la persona?
Yo creo que la felicidad son momentos y que el momento que yo entré la primera vez en un colegio público aquí en Camboya y todos los niños se levantaron y me preguntaron fue un momento de felicidad y yo quería tener eso, quería mantenerlo. Yo creo que la felicidad son momentos concretos, muy concretos. Y a mí me aportan felicidad estos momentos. Me aporta felicidad al proyecto, el hecho de saber que puedo conseguirlo. Entonces, pues es importante dar el paso. Es decir, es muy fácil decirlo, completamente muy fácil. Pero vale la pena. Es decir, si me arriesgas, si yo no hubiera estado en su momento, no estaría aquí. ¿Dónde estaría trabajando en Barcelona? En el monte. Lo hice, estoy muy orgullosa de ello. Y todas las personas que están a mi alrededor, por supuesto. Pero vale la pena luchar, vale la pena que digan que no, venga un poco más. Y lo intentemos otra vez, y otra vez, y otra vez, que es lo que hicimos nosotros.
Bueno, en la parte de financiación de esta fundación, digamos, ¿cómo lo hacéis para poder tener todo el dinero, ¿no? Para cubrir el presupuesto que hay de pago a los profesores, material escolar, construcción de la nueva aula, bueno, mantenimiento propio, como hoy, ¿no?, que estabais comprando agua, hielo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues hay dos cosas, ¿no? Hay un presupuesto mensual, que es esto, cubrimos todos los gastos que necesitamos diarios, y esto va a través de socios, principalmente aportaciones puntuales. Uh-huh. Luego hay otra parte también que es las familias, entonces hay niños que están apadrinados, niños que más necesitan, entonces ese dinero pues ayuda a los niños y a las familias, y lo que sobra pues se ayuda a otros niños que están apadrinados, que lo necesitan. Uh-huh. Y por otro lado están los proyectos. Cuando tenemos que construir, hacer un proyecto grande, contactamos con empresas principalmente y buscamos a alguien o a alguien que nos pueda ayudar. Un esposo. Y así ha sido con las clases y con todos los, toda la construcción prácticamente, menos la biblioteca que la hicimos con la inversión. Y así vamos, es decir, buscamos gente que nos ayude mensualmente a las cosas diarias y luego los proyectos, pues empresas que no tienen más capacidad, ¿no?, económica para poder financiar.
Genial. Para alguien que nos esté escuchando, si quiere colaborar con Camboya Sonríe, ¿cómo lo hace?
A través de la web, está el formulario de socios y los
mantenimientos. CamboyaSonríe.com. Genial. Luego lo dejaremos debajo del vídeo, ahí el link.
Claro,
si queréis echar una mano o venir aquí a conocer a Alexandra, que es por la madre, que coño.
Dejo a verlo en persona.
Ver a los niños. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que sería el pasado, el presente. ¿Cuál es el futuro de Camboya Sonríe?
El futuro es que funcione. El futuro es que consigamos ampliarlo, que haya más niños, más profesores. No será una cosa súper grande tampoco, no tenemos la intención de que sea un proyecto muy grande, pero sí poder. A ver, en octubre matriculamos a 120 niños más, pero tenemos niños que no están matriculados. Pero es que, claro, hay un momento que no puedes abarcar a tanto, ¿no?
Claro.
Es decir, es poder empezar desde que los niños están en primero de primaria hasta que acaben secundaria, pero para eso necesitas mucha infraestructura, muchos recursos, y actualmente, pues bueno, hemos empezado poco a poco, ¿no?
Bueno, es muy nueva, ¿no? Al final tiene dos años
medio.
Ahora. Entonces, ¿cuándo es el aniversario?
En octubre.
En octubre. ¿Qué voy a hacer? Bueno,
no
se sabe.
No sé, no sé. Nada, coincide con el principio del curso, así que supongo que vemos manera
de celebrar. Bueno, para las personas que también estaban un poco en esa transición de cambio de vida o en esa búsqueda de algo más, tanto personal como profesional, de esos instantes de felicidad de los que tú has hablado, ¿les podríamos dejar una hoja de ruta para crear esa fundación, esa ONG o ese proyecto social, sobre todo para que, bueno, fuera un poquito la transición más fácil de lo que tú lo tuviste?
Yo, si tuviera que volver atrás, no haría una fundación.
Cuéntanos por qué.
No, más que nada porque como tú tienes que aportar capital y ellos valoran ya la ley va por otro lado, valoran ellos mismos si es suficiente o no. Es, nunca vas a saber qué te van a decir los del ministerio, así que es mejor quizás de una asociación, que luego puedes pasar la fundación a cabo de 2 años, sin ningún gasto, sin ningún nada. Entonces, pues, la asociación no tiene que mover capital. Sí que al principio la gente no se puede salvar y tal, pero bueno, en el fondo quien te ha ido al principio es la gente que conoces y que es lo que motiva lo que haces. Entonces, pues,
asociación, 2 años,
y luego,
y si va bien.
Eso es lo primero que yo cambiaría, lo que yo hice. Y lo segundo es a mí me decían, ¿no? ¿Y el dinero qué? Bueno, el dinero sale un poco. Tampoco, claro, a ver si te doy. Supongo que aquí es muy diferente que hacerlo en España o que hacerlo en un país, se necesita mucho menos dinero, está claro. Pero todo sale poco a poco, no puedes esperar poner salarios o saldos nóminas súper altas, o ni tener mucho presupuesto, pero bueno, si poco a poco vas haciendo y vas sacando un sitio, te mueves un poco, la gente que conoces, en el fondo tienes una red de contactos que tú no sabes. Y entonces uno conoce a otro, que conoce a otro, en el fondo es un poco moverte por contactos. Y buscar tus contactos, buscar a la gente. Y cuando tú te gusta lo que haces, cuando te inspira, ¿no?, para ti es algo importante, tú lo transmites. Es la manera, ¿no? Es decir, la gente cree en ti, porque tú crees en ellos. Si tú no crees en ellos, si tú, para ti no es importante, no transmites amor con ellos. Bueno, es súper importante tener claro lo que quieres y luchar por ello. Eso es primordial. Y eso todo adelante.
Ya. Bueno, pues para ir concluyendo un poquito la entrevista, te voy a hacer las preguntas que a todos los invitados que se pasan por aquí por el podcast le hago al final. Tú, que has viajado bastante, ¿no? Esos 8 meses, supongo que antes, bueno, y ahora estás siguiendo viajando, bueno, vuelvo a España y supongo que vas haciendo tu viajecito. Si el día de mañana, por las circunstancias que fuesen, tuvieras que hacer el último viaje, imagínate que se nos acaba el mundo y, oye, mira, mañana me tengo que ir.
Por
sí, sí, es como cerrar el podcast. Si tuvieras que eso, elegir ese último viaje, ¿tú a dónde te irías?
Pero porque tengo un amor personal, o no sé. Siempre. Yo era mi primer viaje a San Sebastián y allí me moriría. Si tuviera que elegir, no sé.
Bueno, Sabina decía que allá donde has sido feliz no deberías de volver. O sea, ¿no estamos tan de acuerdo? O sea...
Sí, yo creo que siempre vuelves a los sitios que te hacen feliz, ¿no? Entonces, no, San Sebastián, sí que volvería a San Sebastián. Se come bien, se ve.
Genial, pues muchísimas gracias Alejandra por este tiempo, por enseñarnos la fundación esta mañana. Y bueno, cualquier duda que tengáis vosotros, dejadnosla abajo en los comentarios. Ir al blog, si estáis escuchando desde el podcast, desde iTunes o desde iVoox, pasar por Inteligencia Viajera, buscar la entrevista y por ahí en los comentarios se lo notificaremos a Ale.
Sí.
Que no, que vaya respondiendo o le escribí directamente a Boya Sonrín, el formulario de contacto. Y bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya inspirado, sobre todo, ¿no? Y ayudado.
Si
vais
a Camboya, pues mira, a ver cuando queréis.
Aquí tenéis vuestra, bueno, vuestro proyecto, ¿no? Para visitar, que aparte de los templos de Siem Reap, pues es algo más, ¿no? Que son unos templos. Aún así, los templos. Sí. Pues hay que decirlo, nosotros llevamos 2 días visitando y según la pasada. Pero la visita de Camboya sonríe, igual nos supera emocionalmente por lo menos. Así que bueno, muchas gracias Alejandra.
Gracias.
Y chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.